Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde la voz en español de Pars Today. Mi compañera
Julia Palomino
y Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio de Camino hacia la luz que esperamos sea de su interés.
Allahumma salli ala Muhammadin.
Amigos, estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primero, escucharán la aleya 26 de la Sura que perdona.
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
Faraón dijo: dejadme que mate a Moisés y que invoque él a su señor. Temo que cambie vuestra religión o que haga aparecer la corrupción en el país.
La semana pasada explicamos que cuando Moisés invitó al tiránico gobernante egipcio y a sus cortesanos a renunciar a la arrogancia y al culto a las deidades y a obedecer los mandamientos del único creador del universo y liberar a los israelitas monoteístas de la esclavitud, el arrogante faraón y su ministro igualmente malvado, Hamán, a pesar de presenciar los milagros manifiestos del profeta, lo ridiculizaron como un hechicero. Idearon conspiraciones contra él y decidieron matar a los jóvenes y hombres creyentes y mantener vivas a las mujeres para explotarlas y tenerlas como sirvientas. La aleya que recitamos ahora significa decir que el faraón consultó con sus cortesanos sobre matar a Moisés y ver si Dios lo salvaría. consciente de lo dudoso de su propio credo contra la lógica y la racionalidad presentada por Moisés, el faraón trató de justificar su decisión de matar al profeta con el temor de que, si se le permitía continuar su misión, cambiaría la religión del pueblo egipcio a través de su convincente debate y así dañar irreparablemente los intereses creados de la camarilla gobernante. Parece que muchos de los cortesanos estaban en contra de la muerte de Moisés, no porque lo amaran, sino por temor a que a través de sus actos milagrosos les echara una maldición. De esta ley aprendemos.
Primero, es una práctica común de los gobernantes tiránicos tratar de matar a los líderes del camino de la verdad, ya que no tienen lógica para defenderse de la argumentación racional. Segundo, para Faraón y todos los demás tiranos a lo largo de la historia, la religión no es más que adorar ídolos y propagar su pompa y poder para justificar y proteger su gobierno o, más apropiadamente, su falta de dominio. Tercero, la calma superficial y la seguridad de los estados tiránicos se basan en la represión y cualquier cosa que racionalmente desafíe su reclamo se representa como corrupción.
Ahora escucharán la ley 27 de la sura que perdona.
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
Moisés dijo: Me refugio en mi Señor y Señor vuestro contra todo soberbio que no cree en el día de la cuenta.
Esta ley significa decir que, en respuesta a las amenazas del faraón, Moisés, con total confianza, buscó refugio en el poder infinito de Dios Todopoderoso, demostrando así que no temía a los arrogantes ni a los que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino. Está claro que el profeta Moisés tenía plena confianza en Dios Supremo, que lo había salvado desde su nacimiento cuando el faraón estaba matando a todos los bebés varones por temor a que el Redentor profetizado naciera y pusiera en peligro su régimen despótico. Fue Dios el Altísimo quien se había asegurado de que Moisés creciera en el palacio del faraón mismo y ahora, al recibir la misión divina de invitar a los egipcios hacia el monoteísmo y la verdad, es solo Dios quien lo protegerá de cualquier complot contra su vida, ya que los incrédulos no pueden hacer nada. De esta ley aprendemos que...
Primero, debemos buscar refugio en Dios Todopoderoso contra los enemigos, ya que todos los asuntos están bajo control divino. Segundo, la arrogancia y la tiranía son rasgos faraónicos de los cuales los creyentes nunca deberían tener miedo. Tercero, los estratagemas de aquellos que no tienen fe en el día de la resurrección y el juicio divino siempre quedan en nada.
Ahora escucharán la ley 28 de la sura que perdona.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.
Un hombre creyente de la familia de Faraón que ocultaba su fe dijo: ¿Vais a matar a un hombre por el mero hecho de decir mi señor es Alá, siendo así que os ha traído las pruebas claras de vuestro señor? Si miente, su mentira recaerá sobre él, pero si dice verdad, os alcanzará algo de aquello con que os amenaza. Alá no dirige al inmoderado al mentiroso.
Esta ley apunta a la ayuda invisible. Un miembro de la familia del faraón, al escuchar los debates racionales de Moisés y presenciar los milagros divinos, había creído secretamente en la misión del profeta, pero consideró imprudente revelar su fe, ya que la atmósfera en la corte estaba en contra del monoteísmo. Ahora, cuando el faraón dejó en claro su intención de matar al profeta de Dios, este firme creyente en el monoteísmo valientemente dio un paso adelante y anuló la conspiración a través de su prudencia. Aconsejó tomar cualquier decisión apresurada simplemente por el hecho de que Moisés dijo que era un profeta de Dios. Además, dijo: «Hemos escuchado sus argumentos racionales y los milagros manifiestos que realizó». Este dignatario egipcio justo disuadió al faraón y su camarilla, primero diciendo que Moisés, que había crecido en el palacio real, no merece un castigo tan duro. En segundo lugar, confrontar a una persona de palabras sólidas y carácter digno conllevará peligros. Tercero, no es necesario que el gobernante tome una acción tan severa, ya que si Moisés es un mentiroso, Dios lo castigará. Y cuarto, no es posible que Moisés tenga razón, y en tal caso nosotros, los egipcios, sufriremos el castigo divino. De esta ley aprendemos que,
primero, fue la divina providencia la que organizó una ayuda invisible para el profeta Moisés desde el círculo cercano del faraón a través de una persona que había creído secretamente en el monoteísmo, lo que significa que nunca debemos estar desesperados por la esperanza en la divina misericordia. Segundo, a veces es prudente ocultar la creencia de uno en una atmósfera opresiva, de modo que se pueda aprovechar las oportunidades para informar a los creyentes de antemano y anular algunas de las conspiraciones de los enemigos. Tercero, al hablar con los oponentes debemos ser racionales y no emocionales, como lo hicieron los Momen al-Efir o el creyente del pueblo del faraón para salvar la vida del profeta Moisés a través del discurso racional.
Queridos oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Prosperidad de la producción,
eje de desarrollo.
Feliz jornada para todos. Mi compañera Julia Palomino y yo, Faime Shojot, desde los estudios de La Voz en Español de Pars Today, lo estaremos acompañando con el segundo capítulo de la serie semanal Prosperidad de la Producción, Eje de Desarrollo. Bienvenidos a nuestro radio.
Queridos amigos, sigan en nuestra sintonía. ¿Han pensado alguna vez que por qué la economía productiva solo está monopolizada por algunos países del mundo y la gestión de la economía mundial está controlada por un número limitado de países? Actualmente, un número considerable de países en el mundo constituye el grupo de meros consumidores que, en realidad, desea que un día el nombre de su país sea conocido como un poder económico en el mundo. Hoy, algunos expertos económicos creen que una de las causas del subdesarrollo de muchos países es la falta de atención a sus capacidades productivas internas dentro de sus límites geográficos. Es decir, cada país tiene su propio potencial para avanzar. Los países para adquirir el desarrollo necesitan un modelo conveniente con características económicas específicas, lo que podemos llamar el modelo originario, propio e indígena de desarrollo. El patrón local de desarrollo económico significa redactar el camino del desarrollo y las estrategias para lograrlo, considerando las características culturales de valor, políticas y económicas de cada sociedad. Según el ayatolá Seyed Ali Khamenei, a veces no hay mentes activas ni élites en un país y el hombre planea de alguna forma sus asuntos de su territorio. Sin embargo, en otros casos, cuando hay miles de fuerzas jóvenes con mucha energía y élites con buenas ideas, hay que organizar de otra forma el país. Obviamente, los países tienen capacidades económicas diferentes y no pueden tener el mismo patrón de desarrollo económico. Hace aproximadamente una década, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, planteó el tema de la economía de resistencia como un modelo propio de desarrollo económico de Irán. Esta política fue adoptada después de la imposición de presiones económicas del Occidente contra la Revolución Islámica. El líder define así la economía de resistencia. En este tipo de economía, el progreso del país se mantendrá y la vulnerabilidad del sistema económico contra las trampas de los enemigos disminuirá.
Transcurridos 40 años desde la victoria de la Revolución Islámica, la sanción ha sido uno de los instrumentos políticos más populares del Occidente contra la Revolución Islámica desde entonces hasta ahora. Aunque esta arma no ha sido utilizada solo contra Irán, el país persa actualmente es su mayor objetivo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, los estados han utilizado cada vez más las sanciones económicas como un medio para lograr sus objetivos políticos en el mundo. Según el Foro Económico Mundial, actualmente Estados Unidos ha impuesto casi 8.000 sanciones contra varios países del mundo y entre ellos Irán ocupa el primer puesto. La República Islámica de Irán, con el fin de enfrentar las sanciones generalizadas de Estados Unidos, ha recurrido a diseñar y seguir un modelo propio de desarrollo llamado economía de resistencia. La economía de resistencia es, de hecho, la hoja de ruta de Irán para lograr el desarrollo y convertirse en una potencia económica internacional en medio de las sanciones amplias de Estados Unidos. Esa iniciativa incluso ha llamado la atención de pensadores occidentales, en particular de estadounidenses. El Instituto Norteamericano Al Monitor, en un análisis de la economía de resistencia, dice: la base de esas políticas, es decir, la política de la economía de resistencia en Irán, es atender la capacidad interna. La economía iraní tiene el potencial de convertirse en una economía desarrollada Irán tiene todos los recursos naturales, humanos y geoestratégicos necesarios para una economía que quiere desempeñar un papel más importante en la escena internacional. Debido a que el término resistencia generalmente se usa para eliminar los obstáculos hacia el progreso y esfuerzo en el camino de movimiento, hay que decir que la economía de resistencia no es una economía pasiva, sino una economía invencible, activa y dinámica. Una economía que busca materializar el desarrollo confiando en su fuerza interna y resistencia ante las amenazas y sanciones. Esa economía tiene muchas características y componentes, incluida su centralización en el pueblo.
Amigos, están acompañados de la radio Voz en Español de Pars Today. La economía de resistencia es una economía popular. Ser popular es uno de los componentes y variables importantes y efectivos en el patrón originario de desarrollo económico de Irán. Para este fin, utiliza organizaciones populares en el proceso de la toma de decisiones y la implementación de programas económicos. Una de las experiencias exitosas después de la victoria de la Revolución Islámica es la formación de organizaciones populares en el marco de los movimientos voluntarios espontáneos como la Yihad, esfuerzo constructiva, que comenzó su actividad en el campo del crecimiento, desarrollo y la construcción del país en zonas rurales y desfavorecidas. Este organismo revolucionario, gracias a una gestión valiosa e islámica, logró resolver una cantidad considerable de problemas económicos en las áreas desfavorecidas del país tras una década después de la victoria de la Revolución Islámica. Otro ejemplo exitoso es la Yihad, esfuerzo, academia de universidades que proporcionó una parte importante de las necesidades de Irán en los campos de la industria y la tecnología. Expandir estas experiencias a todas las áreas de la economía y promover el papel de la gente en la toma de decisiones económicas son modelos necesarios e indispensables del patrón indígena del desarrollo económico de Irán. La naturaleza motivadora de la actividad económica en este modelo figura entre otra característica de la economía de resistencia en comparación con los patrones de desarrollo en otros países. Como sabemos, hoy en día el motivo común de una actividad económica es el interés propio. Pero en la economía de resistencia, otros motivos, como los espirituales y religiosos, también estimulan a los individuos hacia las actividades económicas. Durante siglos, el pueblo de Irán ha sido educado y crecido en base a las creencias e ideales islámicos. En la cultura islámica, el trabajo y el esfuerzo son valiosos y sagrados. De hecho, se consideran como luchar en el camino de Dios. Muchas aleyas y tradiciones islámicas abordan la importancia del trabajo y lo conocen como la más elevada oración, signo de la dignidad y la grandeza, símbolo de la fe, desarrollo del intelecto y la perfección del ser humano, algo que atrae a los musulmanes para lograr la felicidad en el mundo del más allá. La economía de resistencia busca avivar los motivos de valor en los individuos para que el movimiento económico de la sociedad se dirija hacia la justicia, la espiritualidad y el progreso material de la sociedad.
de las políticas de la economía de resistencia es mirar hacia adentro y usar las capacidades internas para generar riqueza. La economía de resistencia enfatiza en reducir las dependencias mediante los beneficios de la producción nacional y el esfuerzo por la autosuficiencia. Según el líder iraní, el objetivo del modelo propio del desarrollo de Irán es lograr una economía endógena y extrovertida. Es decir, las agencias económicas y los fabricantes, basándose en el poder y capital internos, buscan suministrar los bienes y servicios que necesita la sociedad mientras intentan mejorar la cantidad y la calidad de su producción considerando los mercados de exportación. Cabe mencionar que una de las razones de prosperidad interna en la economía de un país es la exportación. Hoy en día, las comunicaciones económicas se consideran una de las necesidades de una economía dinámica y en vía de crecimiento. Las altas exportaciones e importaciones a nivel necesario son clave para el éxito de los intercambios comerciales de una potencia económica. Entonces, el objetivo de la economía de resistencia es aumentar la prosperidad de producción y reducir las dependencias estratégicas junto con el incremento del comercio y la interacción con otros países. El aumento y la prosperidad de la producción juegan un papel fundamental en el patrón indígena de desarrollo económico de Irán y la economía de resistencia. En sus discursos y la designación de los lemas del año, el ayatollah Sayyid Ali Khamenei ha prestado mucha atención a la importancia de la producción y su papel en el desarrollo económico del país. La producción abarca una amplia gama de logros y productos. En el caso del aumento de la producción, podemos mencionar una variedad de productos agrícolas y de ganado, producción de servicios de ingeniería, productos farmacéuticos y equipos médicos, productos de conocimiento e información, productos de software, etc. Estos productos, en conjunto, conducirán a la creación de riqueza y la producción de la autoridad nacional. Además, gracias a la iniciativa, la innovación y la invención, la producción podría ser más próspera. Además, la economía de resistencia, como un eje de su trabajo, presta atención a las empresas basadas en el conocimiento, invierta en esas empresas y brinda apoyo material y espiritual a inventores e innovadores. Amigos compañeros, hemos llegado al final de este programa.
Gracias por su atención. Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
A medida que avanza la tecnología y ahora se puede acceder al mundo a través de un teléfono inteligente de mano, la forma en que ganamos, gastamos y enviamos dinero está cambiando, no solo a través de la introducción de criptomonedas como el Bitcoin, sino que ahora parece que a través de las monedas nacionales digitales, algo que podría cambiar para siempre la forma en que realizamos operaciones bancarias. China parece estar liderando el camino cuando se trata de la introducción de una moneda nacional digital y es algo que, a diferencia del Bitcoin, permanecerá bajo el control del Banco Central de China, lo que permitirá a los usuarios de la moneda comprarla en cualquier lugar y en cualquier momento simplemente con un teléfono inteligente. Bueno, una de las principales ventajas de la moneda es que no requiere que el teléfono tenga señal, por lo que se puede usar en cualquier lugar. Además, con cada transacción bajo la vigilancia del Banco Central, las actividades fraudulentas y el lavado de dinero pueden convertirse en una cosa del pasado, lo que la convierte en una moneda segura. Hola y bienvenidos a Brecha Económica. Soy Matías Moipuri. En la edición de esta semana abordaremos la introducción de las monedas digitales y determinaremos si tales formas de transacciones pueden algún día alterar el statu quo actual de las monedas dominantes a nivel mundial como el dólar. La introducción del yuan digital aún se encuentra en sus primeras etapas, sin embargo, el concepto ha sido probado en China y la ciudad de Shenzhen dio a unos 50.000 voluntarios distribuidos con sobres rojos, sobres tradicionales, en los que se pone el aguinaldo del año nuevo para regalar, que contenían un total de 10 millones de yuanes compartidos entre ellos para gastar en más de 3.000 tiendas que participaban en la iniciativa. Entonces, ¿cómo podría beneficiar a China una sociedad sin efectivo? Tal y como están las cosas, en 2019 China vio alrededor de 49,27 billones de dólares en transacciones no monetarias, un aumento de más de 25% interanual con respecto a 2018, lo que sugiere que a medida que avanza la tecnología, también lo hace la capacidad de realizar dichos pagos y formalidades bancarias. El nacimiento del concepto de moneda digital ha traído consigo una carrera en la que 17 gobiernos del mundo están considerando la introducción de la moneda digital, pero tal como están las cosas, China claramente está liderando el camino.
Cuando el Bitcoin llegó al mercado, nadie realmente se tomó en serio que una moneda digital podía convertirse en un medio de pago y mucho menos en algo que se expandiera por todo el mundo. Avanza hasta el día de hoy y los gustos del Bitcoin y otras monedas ahora están aumentando en valor, con el Bitcoin en un momento alcanzado los 20.000 dólares, lo que allana el camino para que otros comiencen a tomarse muy en serio el concepto de una forma de pago digital. No obstante, ¿qué pasaría si ese concepto incluyese la noción de crear una moneda digital, no un pago en cadena de bloques de propiedad privada como el Bitcoin, sino una forma de moneda digital propiedad del Banco Central patrocinada por el actual Estado? Bueno, como el paso de China al yuan digital. La idea se ha hecho realidad en la ciudad de Shenzhen, que ya está probando el concepto y los participantes de la urbe reciben paquetes de prueba de la moneda, que han estado disponibles para gastar en más de 3.000 puntos de venta en toda la ciudad. Y hasta ahora la prueba parece haber sido todo un éxito. La tecnología detrás de la moneda también permitirá que las comunidades más remotas, así como las comunidades más pobres, tengan acceso al dinero, ya que el sistema de pago ni siquiera requiere una conexión a internet y con los teléfonos inteligentes cada vez más baratos, incluso los más vulnerables probablemente puedan permitirse el lujo de utilizar el sistema. Entonces, ¿por qué China está buscando una moneda digital y qué beneficios podría aportar a los déciles porcentuales más pobres del país y más allá?
Hay varias razones por las que China está buscando una divisa digital. Por ejemplo, yo les puedo plantear seis. En primer lugar está el rastreo para la vía del flujo de los fondos ilícitos derivados de la corrupción o de actividades ilegales como la compra de armas para objetivos terroristas, el lavado de dinero, las drogas y la prostitución. Así estos pueden ser monitorizados en la dark web. En segundo lugar, para experimentar con las intervenciones en las políticas monetarias, tomando como objetivo aquellas clases económicas, regiones o grupos que necesitan ayudas o un respaldo específico. El tercero es para promover el orgullo nacional y la agenda nacionalista mediante el desafío de la hegemonía del dólar estadounidense la soberanía y ofreciendo una alternativa a las Naciones Unidas. El cuarto es para competir con las criptomonedas como el Bitcoin y con la amenaza de las monedas estables. Quinto, para promover la agenda de inclusión financiera mediante la fuerza laboral barata y una extendida accesibilidad. Y la sexta, para mejorar la seguridad de las transacciones financieras a la hora de usar las plataformas financieras en línea.
Entonces, ¿cómo afectará la introducción del yuan digital a otras monedas extranjeras? No cabe ninguna duda que muchos argumentarán que el dólar estadounidense es la moneda global líder en el mundo. Actualmente, más del 60% de las reservas de cambio conocidas por el Banco Central están en dólares estadounidenses, que conforme al Fondo Monetario Internacional hacen del dólar la moneda global de facto. Hasta ahora está la brecha entre la siguiente moneda líder, el euro, que con el 20% de las reservas globales demuestra que todavía hay un largo camino por recorrer antes de reemplazar al dólar. Entonces, ¿qué hace que el uso del yuan digital sea tan atractivo y por qué los banqueros estadounidenses están nerviosos ante el hecho de que el dólar pueda estar en riesgo? Aparte de las obvias transacciones comerciales globales que están en riesgo, a una menor escala está la noción de las remesas. Actualmente, entre 50 y 60 millones de chinos viven fuera de China, lo que significa que el acceso a una moneda rápida, fácil y sin comisiones para enviar dinero a casa significará la pérdida de miles de millones de dólares. A una escala más amplia, tomando el esquema de pago internacional más grande del mundo, SWIFT, Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, en la actualidad menos del 2% de las transacciones del mundo se realizan utilizando el yuan, sin embargo, alrededor del 40% se realiza en dólares, con la posibilidad de que las empresas también puedan ahorrar dinero pagando a los proveedores chinos en moneda local. Una vez más, el riesgo para el dólar se vuelve cada vez más claro.
El surgimiento de China como una superpotencia económica mundial ha hecho temblar a las potencias existentes en Washington. No solo es la primera vez desde el final de la Guerra Fría que otra nación representa una amenaza para los Estados Unidos en términos de derrocarlo como la principal economía mundial, sino que ahora también existe riesgo de que China algún día vea de hecho que su moneda reemplace al dólar como forma de pago global. Es por eso que cuando los chinos anunciaron el concepto del yuan digital, los Estados Unidos contemplaron la posibilidad de jugar con la misma idea, a saber, la introducción del dólar digital. De hecho, hicieron un llamamiento al aumento del dólar digital en enero de 2020 en Davos, con cada vez más voces afirmando que ha llegado la hora de considerar tal idea. Con muchas naciones alrededor del mundo esencialmente presionadas para pagar por bienes y transacciones internacionales con el uso de dólares estadounidenses, la llegada de una moneda digital como el yuan podría allanar el camino para que muchas naciones abandonen el dólar, ya que el uso de dicha tecnología no solo significaría un pago rápido, fácil y trazable, sino que veríamos a empresas e individuos que tratan directamente con proveedores y familiares en China con tan solo hacer clic en un botón. En términos de remesas, una vez más, para los 50 millones de expatriados chinos que viven en el extranjero, la idea de poder enviar dinero a casa sin preocuparse por los tipos de cambio y las comisiones es también un aspecto prometedor del yuan digital. Y posiblemente podría algún día ver el declive del dólar estadounidense en todo el mundo bajo toda una serie de formatos.
Muchas personas fuera de China argumentan que el nacimiento de una nueva moneda puede de hecho amenazar el dominio del dólar estadounidense. Sin embargo, la verdad es que para la gente dentro de China, la razón de que ellos lanzaran esta moneda digital hasta el momento no es desafiar el dólar estadounidense, sino que su objetivo es solo facilitar las transacciones, reducir sus costos y encontrar vías para reparar la economía. Entonces, a largo plazo, esto puede ayudar a que se logre un estatus internacional, pero esto no es su objetivo actual.
Dado que China ya ha puesto a prueba la moneda digital de Shenzhen, ahora será una carrera hacia el concepto. A medida que otras naciones consideran la idea y se pongan al día en el proceso, pero todos los ojos estarán puestos en China y los Estados Unidos en esta claramente importante carrera monetaria del futuro.
Me complace decir que hoy nos acompaña Xiao Lanfu, profesor de Tecnología y Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Además de ser miembro del Green Templeton College, fue nombrado por el secretario general de las Naciones Unidas para integrar el grupo asesor de alto nivel de 10 miembros del Mecanismo de Facilitación de Tecnología de la ONU y para el Consejo de Gobierno del Banco de Tecnología de la ONU para los países menos desarrollados. Profesor Fu, muchas gracias por estar hoy aquí.
Gracias por contar conmigo.
Para empezar, profesor, quisiera preguntarle sobre la perspectiva del yuan digital. Parece que todo el concepto es hacerlo accesible para todos y no depende de la necesidad de conexión a Internet. Entonces, ¿cómo beneficiará esto a la mayoría de sus usuarios en caso de que entre en vigor? ¿Nos lo puede explicar?
Yo tengo entendido que esta es una característica especial con este yen digital, que en ciertas circunstancias ayuda a la gente a realizar un pago sin acceso a Internet. Y esta característica se puede implementar integralmente, pues fortalecerá la accesibilidad y el uso de este yen digital, especialmente para aquella gente que vive en áreas remotas sin Internet. La gente pobre, la gente en sociedades marginadas que no puede pagar por tener Internet o no puede usar el Internet, puede usar el yen digital para realizar sus pagos. Esto les facilitará la vida y en sus actividades económicas. Entonces, este yen digital es mucho más inclusivo.
Ahora, ¿cómo afectará el concepto de una moneda digital a los sistemas de pagos globales, en particular cuando se trata de remesas que se envían a China desde el extranjero, eliminando así la necesidad de tipos de cambio de moneda y el pago de comisiones? ¿Acaso esto afectará al dólar estadounidense?
I think its impact.
Creo que su efecto todavía depende de la estructura y la gobernanza del servicio de pago global, el sistema monetario global y también el sistema de pago. Porque, por ejemplo, si suponemos que una persona que trabaja en el exterior, en el Reino Unido o en Europa, que tiene unos ingresos que quiere transferir a China, esto dependerá de la moneda que esta persona reciba en el Reino Unido. Y si lo recibe en libras británicas, esto dependerá de los arreglos entre la Autoridad Monetaria del Reino Unido y el Banco Central de China, de qué tipo de cambio y qué sistema de cambio tienen. Entonces creo que esto cambiará fundamentalmente el paisaje del servicio global de pago, que depende de estructuras y de la gobernanza de todo el sistema monetario.
Y finalmente hay algunas críticas con respecto al yuan digital y algunos dicen que el control del Banco Central sobre la moneda puede violar la privacidad del consumidor. Sin embargo, el lado positivo es que la tecnología también significará que el lavado de dinero y el fraude pueden reducirse. ¿Es esta tecnología, por tanto, una bendición o una maldición?
I think this digital yuan is an innovation. It is a two-edged sword. On the positive side.
Creo que este yen digital es una innovación. Es una espada de doble filo. El lado positivo, como hemos discutido anteriormente, es que facilitará la transacción de pagos y también reducirá el costo y acelerará la velocidad de la liquidación. Además de esto, al igual que lo indicamos, esto hará más transparente al servicio de pago y reducirá las posibilidades de fraude, así como el lavado de dinero que actualmente observamos. Sin embargo, esto comprende varios riesgos, principalmente aquellos relacionados con la privacidad de los datos. No obstante, creo que podemos controlar este riesgo y también enfrentar los desafíos existentes mediante la presentación de leyes y normativas adecuadas para regular el comportamiento y proteger la privacidad de datos de los usuarios, de la gente. Entonces, en general, yo veo más beneficios y un futuro más brillante para el yen digital.
In the main, I see much more benefits and a brighter future for the digital yuan.
Muchas gracias, profesor Fu de la Universidad de Oxford. Ha sido un honor escuchar su opinión sobre este tema.
De nada, gracias. Fue un gran placer.
Ahora estamos estamos a punto de tomarnos un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ningún lado, pues tenemos mucho más que contarles. Asimismo, analizamos cómo las monedas digitales pueden tener un impacto positivo en la delincuencia al mismo tiempo que invaden la vida privada, y también abordaremos algunas de las razones por las que el mundo se está convirtiendo lentamente en una sociedad sin efectivo. Así que quédense con nosotros, volvemos enseguida. Echemos ahora un vistazo a cómo las monedas digitales pueden tener un impacto positivo en la delincuencia y al mismo tiempo potencialmente violar la privacidad individual en el siguiente informe.
No cabe ninguna duda que el término dinero sucio existe por una razón. De hecho, se estima que alrededor del 2 al 5% del Producto Interno Bruto Global total se lava cada año, lo que en cifras equivale a alrededor de 800.000 millones a 2 billones de dólares en todo el mundo, lo cual supone algo enorme si se considera cuánto es eso. Sin embargo, la introducción del yuan digital podría significar el principio del fin para aquellos involucrados en el comercio del lavado de dinero del inframundo, ya que el yuan digital permitiría al Banco Central de China monitorear todas y cada una de las transacciones. Lo que significa que la aplicación de la ley cuando se trata del blanqueo de capitales será mucho más fácil y transparente a la hora de capturar a los delincuentes responsables de tales delitos. No obstante, existe otra cara de la moneda cuando se trata de tal transparencia, a saber, la privacidad. Con todos y cada uno de los pagos potencialmente monitoreados, en caso de que el yuan digital se convierta en la principal forma de pago y en el futuro, y a medida que disminuya la moneda en efectivo, ¿podrían las personas objetar que sus vidas privadas sean monitoreadas tan de cerca, o los beneficios de controlar las actividades ilegales superan con creces el hecho de que el banco pueda ver exactamente lo que gastó un sábado por la noche?
La seguridad sería conocida. Habrá un grupo de individuos que evitará el uso de monedas digitales. Puedo pensar ahora en tres grupos de personas que evitan usar las monedas digitales. Por ejemplo, los que realizan actividades poco éticas e ilegales. Ellos no usarán la moneda digital para que no sean rastreados. Continuarán usando criptomonedas para no ser interceptados y que sus actividades no sean detectadas y sus identidades no sean reveladas. Además, hay quienes no confían en las instituciones financieras existentes. Por ejemplo, los que pertenecen a la persuasión libertaria también evitarán usar las monedas digitales. Finalmente está el grupo que desea no pagar impuestos.
Para la gran mayoría de las personas, incluso hoy en día existe una realidad, y es que la mayoría de las transacciones se registran de todos modos, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y pagos en línea que dejan un rastro en nuestra vida cotidiana. Y sin embargo, para la mayoría de nosotros ni siquiera se trata de un problema tan importante. Es por eso que la eventual introducción del yuan digital y otras monedas similares en el futuro solo disuadirá a aquellos que tienen algo que ocultar cuando se trata de sus actividades financieras. Lo que significa que, en general, la supervisión de la moneda por parte de un banco central, en teoría, no debería representar un problema importante para la gran mayoría de sus usuarios. Los días de ir al banco y recoger una suma de efectivo para gastar durante la semana se están convirtiendo rápidamente en una cosa del pasado. De hecho, tal vez para algunos, en un recuerdo nostálgico transmitido por sus padres y abuelos. La verdad es que cada vez más naciones se están alejando del efectivo y adoptando formas alternativas de pago. Simplemente recuerde la última transacción que realizó. ¿Fue en efectivo o pagó con tarjeta de crédito o débito, o tal vez pagó en línea o mediante una cuenta de PayPal? El hecho es que ahora todos nos enfrentamos a la perspectiva muy real de convertirnos en una sociedad sin efectivo. La introducción de teléfonos inteligentes en el mundo es un claro ejemplo de cómo esto es cada vez más frecuente, ya que la tecnología brinda a la mayoría de las personas en todo el mundo la oportunidad de comprar prácticamente cualquier cosa desde cualquier lugar con tan solo hacer clic en un botón. Con la idea de que el yuan digital ni siquiera requerirá una conexión a internet, la noción de no tener efectivo gana cada vez más impulso, incluso en las áreas más remotas. Entonces la pregunta es simple: con tantas personas en el mundo que ya están abandonando el efectivo, ¿está el mundo listo para pasar totalmente a otras formas de pago, dejando las monedas y el dinero en papel como algo para adornar las vitrinas de los museos en el futuro?
Creo que esta es la tendencia y esta es la vía en que irá la sociedad. Pero ¿hasta cuándo? Esta es la cuestión principal. Por un lado están preparados, pero por el otro no. Por ejemplo, en el occidente tenemos el uso extendido de las tarjetas de crédito para casos de emergencia. Pero muchos países, como aquellos en desarrollo, como algunas partes de África, no pueden establecer este sistema bancario. Entonces necesitan contar con una moneda digital para que les ayude a realizar transacciones a un coste bajo.
Al igual que el correo electrónico reemplazó al fax, los móviles reemplazaron a las cabinas telefónicas y los vehículos reemplazaron a los caballos. Parece que el futuro del efectivo también está condenado, ya que la tecnología nos brinda una forma y un medio para realizar uno de los actos humanos más antiguos de la historia, a saber, la transacción entre dos partes a cambio de una recompensa económica.
Bueno, como bien dicen, todo fluye, nada permanece excepto el cambio en sí mismo, y esto no es diferente cuando se trata de la tecnología. De hecho, es la tecnología la que ahora nos ha permitido comprar en línea, pagar facturas a través de una aplicación de teléfono inteligente, reservar vacaciones, enviar dinero a casa y participar en una gran cantidad de transacciones financieras. Por eso tiene sentido la introducción de una moneda digital. Después de todo, el avance tecnológico esencialmente nos ha obligado a aceptar tal cambio. Sin embargo, como hemos visto, existen algunos problemas que deben abordarse, como el respeto por la privacidad individual, la guerra mundial de divisas que podría surgir a medida que las naciones se apresuren a tomar la iniciativa, y por supuesto la noción muy real de que un efectivo sin efectivo para la sociedad podría significar el fin del dólar como moneda mundial dominante. La realidad es que solo el tiempo dirá cómo se resuelve esto. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Nancy Smallpur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica, además de agradecerles su atención y sintonía. Cuídense.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.